En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Es por eso que en esta ocasión queremos hablar sobre el primer aniversario de los talibanes en el poder y tristemente el fracaso de 20 años de guerra de Estados Unidos y otros aliados de la OTAN en Afganistán. Esto ha hecho recordar al mundo el aniversario, en este aniversario, porque ya en un momento dado parecería que el mundo se ha olvidado de este país, Afganistán, hoy envuelto en una emergencia humanitaria de magnitudes alarmantes. Para recordar, desde 2001 hasta 2020, esta guerra le costó a Estados Unidos un estimado por algunos de 815.800 millones de dólares. Otros lo sitúan en más de 2.2 billones de dólares, con un fracaso total por sus políticas aplicadas en Afganistán. Así que hoy mi invitado para hablar de este tema de Afganistán es Luis Carlos Barragán. Bienvenido, Luis Carlos Barragán, y muchas gracias por aceptar esta invitación en Perspectiva Global.
Muchas gracias, Doris.
Brevemente, sintetizo, tiene una hoja de vida pues muy extensa, pero quiero contarles quién es Luis Carlos Barragán. Estudió Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un máster en Historia del Arte Islámico de la Universidad Americana del Cairo. Es investigador de arte morisco del norte de África y actualmente es profesor de Ilustre, como también sobre el tema de Medio Oriente, profesor de Medio Oriente en Ilustre. Así que le doy de nuevo la bienvenida a Luis Carlos y para iniciar esta conversación, quisiéramos para situar a nuestros oyentes geográficamente, ¿cuál es la ubicación de Afganistán, Luis Carlos?
Bueno, Afganistán está en un espacio medio, como una especie de sánduche entre dos mundos. Uno de esos mundos es Asia Central, que queda al norte de Afganistán, y el otro mundo es el subcontinente de la India, entonces el sur de Asia. Y justamente esa es la razón por la que es un lugar de conflicto, porque es un territorio de paso. Entonces, históricamente ha sido invadido muchas veces por la ruta hacia la India, por lo que la India es tan, tan rica, ¿no? Es un país muy montañoso, entonces es una geografía complicada, muy accidentada, donde es fácil además esconderse. Y es un país también bastante diverso, tiene una gran diversidad de gente y de culturas.
Porque, profesor Luis Carlos, uno ve este país, Afganistán, pues no tiene salida al mar y está, como tú dices, en medio con unas fronteras de Irán, Pakistán, China, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán. La salida al mar Caspio sería por Turkmenistán o Irán, y la salida al Golfo Pérsico por Irán o Pakistán. O sea, es un país completamente encerrado, como tú dices, y es por ser precisamente un país de paso que es tan solicitado, porque recordemos que No es Estados Unidos la última potencia que acaba de estar en Afganistán, ¿no? Antes estuvo el Imperio Británico y después Rusia. Todos salieron derrotados. ¿Por qué salen derrotados de Afganistán? Háganos comprender este tema.
Bueno, claro, es digamos, la idea de que ha sido derrotado todos los imperios que van allá también ha sido, digamos, la idea de cementerio de imperios no es totalmente correcta, sino que es algo que se ha popularizado. Digamos, otros imperios sí han logrado conquistar Afganistán en el pasado, por ejemplo, Alejandro Magno lo hizo, los Yueji, que terminaron haciendo el imperio Kushan, lo hicieron. Los timúridas también lo hicieron, entonces sí se ha podido conquistar en el pasado Afganistán. Y en el siglo XIX, digamos, el Imperio Británico, cuando hizo parte todo este conflicto del gran juego con el Imperio Ruso, ellos perdieron la guerra, entre comillas, porque lograron sus objetivos. Entonces los ingleses se metieron allá y no lograron controlar, digamos, conquistar se puede. Controlar o gobernar es muy difícil y salieron, digamos, más o menos entre comillas derrotados, pero lograron lo que querían, que era controlar las fronteras de Afganistán. Lo hicieron dos veces en las dos guerras anglo-afganas del siglo XIX y en ese sentido es como que más o menos sí ganaron, más o menos perdieron. Los que sí salieron rotundamente perdiendo fueron los rusos en la guerra soviética. Pero bueno, ¿por qué pierden? ¿Por qué es tan difícil de controlar el espacio? Primero, por una razón geográfica. Afganistán está en el Hindu Kush y el Hindu Kush es, como decía antes, tremendamente accidentado geográficamente. Pero otra razón más importante es una división entre las personas. Entonces, Afganistán está dividido entre dos mundos. Uno es el mundo, digamos, de la ciudad, de las élites. Que han estado en contacto con Occidente, las personas que viven en las ciudades, las personas que han estudiado, y el otro mundo es el mundo del campo, de las montañas. Y ese mundo es muy diferente porque allá no ha habido tradicionalmente un poder que los controle a ellos. Allá las relaciones sociales están gobernadas por jerarquías étnicas, por intercambios de favores, por alianzas tribales. Eso hace que sea muy difícil tener un líder. Y además tienen unos códigos, tienen el código de honor. Por ejemplo, hay un grupo mayoritario que es la etnia Pashtún. Ellos tienen un código que es el Pashtunwali, que requiere unas alianzas familiares que son más importantes que la alianza a un rey. Entonces, cuando no hay un rey con el cual negociar, es mucho más difícil hacer un tratado de paz. Y eso significa que la guerra se prolonga. Y por el mismo Pashtunwali, las personas tienen que unirse al conflicto para defender, por ejemplo, el honor de su familia. Y eso hace que las personas, por ese honor, un poco también por algo que podría considerarse machismo, la idea de que el hombre tiene que defender a la familia. Y si le hicieron algo a la familia, entonces él va a seguir peleando porque eso es lo que tiene que hacer, esa es la forma de mantener el honor. Entonces, esa es como la combinación, ¿no? Como no hay forma de, no se unen fácilmente en un solo estado, en el pasado, no ha pasado, entonces están divididos todo el tiempo, hay muchísimos grupos, no es fácil negociar con ellos, están constantemente a la guerra y luego lo que pasó en Rusia y lo que pasó. Pues cuando los soviéticos invadieron, lo que pasó ahora con la guerra con Estados Unidos es que es muy difícil identificar quién está peleando y quién no está peleando, porque la gente es un poco como una guerra de guerrillas, lo que sucede siempre que invaden Afganistán, porque es la única forma además en que se pueden defender. Entonces, casi que toda la gente del pueblo hace parte de la insurgencia. Nadie sabe muy bien quién es de la insurgencia, quién no es de la insurgencia. Acabar con la insurgencia requiere, por ejemplo, acabar con los pueblos. Eso fue lo que hizo los soviéticos, que fue acabar con los cultivos, matar a las vacas. Fue como la única forma en que podían solucionar, intentar acabar con los insurgentes, pero igual así no lo lograron. Entonces es muy complicado meterse con Afganistán por esas dificultad, por esas separaciones, tantos grupos que hay, Sí, más o menos esa es como la razón general de lo que
Uy.
hace que sea tan complicado meterse allá.
Veo. Luis Carlos, ¿la mayoría de la población en Afganistán es tribal, o sea, es rural, y son muy pocos, digamos, las élites que tienen una mayor educación? Y eso también pues ayuda a que es muy difícil solucionar un conflicto.
Exacto, sí. Las élites son pocas, el campo es mayoría, al menos hasta el periodo de la guerra soviética, porque los soviéticos realmente destruyeron el campo de una forma terrible y hubo una migración masiva del campo a la ciudad. Pero digamos que la tradición y también la formación de esas personas que llegaron incluso a la ciudad como refugiados es una formación muy tribal, es un mundo muy tribal. Está dividido en varias etnias, entonces están los Pashtun, están los Hazara, están los Tajik, cada uno habla un lenguaje diferente, tienen unos códigos de honor como el Pashtun Wali, y todo lo organizan como de una forma también muy rural a través de unos concilios, por ejemplo. Los concilios se llaman las Jirgas, que son como una especie de concilio, como de una república antigua, como platónica, ¿no? En la que se reúnen todas las personas de la tribu y todos se supone que pueden hablar. Es ese tipo de formas de gobierno eran muy importantes y son todavía muy importantes para ellos. Entonces, sí, es una cosa un poco diferente.
Luis Carlos, en cuanto a la parte religiosa, ¿la mayoría son musulmanes chiitas o sunitas?
La mayoría son sunitas, y hay una minoría que son los Hazara, y ellos son, primero tienen una etnia un poco diferente porque tienen como una ascendencia de pueblos mongoles, hablan un idioma también, es como un indo-persa, pero un poco diferente, y ellos son chiitas, y son una minoría, y como minoría además han sido sujetos de un montón de violaciones de derechos humanos. Ha habido como una especie de holocausto en contra de los Hazara, que ha sucedido desde el siglo XIX, básicamente.
Quería preguntarle, ya en parte usted lo ha contestado, pero ¿por qué el país Afganistán no ha podido salir adelante después de esta trágica salida de Estados Unidos y los otros países aliados de la OTAN que también se encontraban en ese país en agosto de 2021? ¿Por qué los talibanes que llegaron al poder, que habían decidido, que habían dicho que harían una administración, bueno, pues no parecida lógicamente a los norteamericanos, pero que sí iban a respetar sobre todo la educación de las niñas, de las mujeres, de los trabajos que habían conseguido muchas mujeres afganas, sobre todo en las ciudades, con la llegada de los norteamericanos y, como dije, otros aliados de la OTAN.
Claro, entonces cuando los estadounidenses se fueron de Afganistán en el 2021, sucedió una catástrofe y esa catástrofe fue que la economía de Afganistán antes de que sucediera esto estaba basada más o menos en un 75% de su economía en ayudas internacionales. Durante todo el periodo en que estuvieron Estados Unidos por estos 20 años, la mayoría de la economía estaba basada en ayudas internacionales que venían de muchos lados, de ONGs, de proyectos de construcción, del gobierno estadounidense. Y el otro pedazo de economía que ellos tienen que es fuerte es el opio, con el que se exporta para hacer heroína y morfina y todo esto. Durante ese periodo también hubo un surgimiento de empresas privadas, algunas, no sé, tipo telefonía celular, ese tipo de cosas, pero no llegaron a estabilizarse como para ser autosuficiente. Entonces, cuando se fue a Estados Unidos, inmediatamente se acabaron todas las ayudas internacionales y se quedaron sin ese 75% de la economía. Entonces, la economía colapsó. Y más encima, hay un montón de cosas que pasaron además. Una es que todas estas naciones decidieron ponerles unas sanciones bancarias a Afganistán, lo que hacía transacciones bancarias serían imposibles o muy difíciles de hacer, a pesar de que hay algunas excepciones, pero eso significa que no pueden hacer transacciones con otros países, no pueden hacer negocios con otros países por esas sanciones. Eso hace que sea más difícil. Hay una cantidad de dinero que Estados Unidos decidió congelar de sus fondos nacionales, de los fondos nacionales afganos que estaban en bancos internacionales, quedaron congelados, unos 9 mil millones de dólares más o menos, y eso hace también que el gobierno no pueda funcionar. A eso hay que añadirle una serie de crisis, como por ejemplo todo lo que pasó con el COVID, terremotos que han pasado, más encima todavía tienen militantes de ISIS. Y a eso también hay que sumarle el problema de ser reconocido como nación. Y en eso está relacionado todo lo de la mujer. Entonces, cuando ellos llegaron al poder, llegaron diciendo que iban a respetar la educación de la mujer y no sé, algunos derechos como que tuvieran acceso a ciertos trabajos, pero obviamente cambiaron de opinión, las cosas no salieron como ellos dijeron, y ese ha sido también una de esas barreras para ser legitimados como una nación. Eso es lo que muchas naciones han comunicado, como hasta que ellos no hagan ciertas cosas con el tema de la mujer, no van a reconocerlos como nación. Entonces son un montón de cosas que es como una avalancha para ese país, y realmente lo que la gente dice, muchas personas dicen, es como los talibanes no tienen primero la experiencia para tratar con temas internacionales para recuperar la economía. Entonces, ¿será que tiene que ver con eso, con lo que, será que son incapaces, o será que realmente tiene más que ver con todas las sanciones internacionales que les impiden continuar con el crecimiento económico?
Sí, justamente ha habido una carta por estos días de varios economistas y hombres muy importantes del mundo, ¿no? Que le han pedido al gobierno Biden que por favor les descongelen los 9 mil millones de dólares del Banco Central de Afganistán para que pues, la economía de ese país comience a trabajar. Sin embargo, pues hasta el momento no se sabe. Sí, Estados Unidos lo hará, parece que estaban como negociando como una parte, como 3.500 dólares, millones de dólares, en fin, pero no sé si usted conoce algo más al respecto, Luis Carlos.
Yo solamente estoy enterado de esos factores, y obviamente creo que hay como una especie como de estándares dobles por parte de Estados Unidos, porque ellos de todas formas negociaron un tratado con los talibanes en el 2020, intentando hacer una paz para salir del conflicto. Pero cuando salen del conflicto dejaron atrás un desastre, y es como si no quisieran continuar con ese desarrollo de esa paz, ¿no? Entonces, ¿por qué están reteniendo esos 9 mil millones? Así como, ¿por qué están haciendo todos esos embargos comerciales? Uno puede pensar como, claro, digamos, ellos hablan mucho del miedo que tienen de que los talibanes se enriquezcan, pero en realidad la población es la que está sufriendo, y al menos el programa de alimentos de las Naciones Unidas están diciendo que es la cantidad de gente que está pasando hambre es más o menos la mitad de la población. Entonces, esto realmente afecta a la gente. Seguramente algo podrían embolsarse los talibanes, pero realmente los mayores afectados son las personas que ya no tienen acceso a esos. Al desarrollo económico, básicamente.
Luis Carlos, para que el gobierno Biden hubiera hecho esta retirada tan abrupta de Afganistán en el 2021, se basaron en un acuerdo que habían negociado el gobierno anterior, o sea, Trump, con los talibanes, que
Correcto.
fueron negociaciones en Qatar. Al presidente Biden muchas le recomendaron que no continuara con ese plan, pero él siguió con esa política. ¿Ese acuerdo exactamente qué contenía o qué contiene?
Vale, entonces el acuerdo que se firmó en Doha en febrero del 2020 era bastante sencillo. El propósito era establecer una paz y una retirada para Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se comprometía a sacar las tropas de Afganistán, todas las tropas de Afganistán, en un plazo de 14 meses. Y tiene como una cronología, ¿no? Un cronograma, vamos a hacerlo de esta forma. Por su lado, los talibanes se comprometían a no permitir que haya terroristas en el territorio afgano, eso por un lado, y que no iban a atacar a ningún ciudadano estadounidense. También los talibanes aceptaban que iban a negociar con el gobierno afgano oficial, que es el que apoyaba, digamos, el gobierno, entre comillas, títere de Estados Unidos en Afganistán, y Estados Unidos también aceptaba liberar 5.000 prisioneros talibanes. Entonces, ese fue el tratado. Algunas personas consideran que es un tratado de que Estados Unidos perdió, y también hay varios problemas con eso porque ellos no invitaron al gobierno afgano a la mesa de negociación. Entonces, el gobierno afgano se sintió como deslegitimizado por Estados Unidos, como que no hace parte de la negociación de su propio país. Eso fue un problema también. Entonces, Biden, cuando le entrega el gobierno Trump, él ya esto está firmado. Él tiene dos opciones: continuar con la guerra, o sea, volver a incrementar y volver a mandar tropas, o continuar con el plan que tenía Trump. Y él decidió que lo mejor era dejar la guerra. Igual, desde antes ya casi que toda la opinión pública de Estados Unidos está volcada a hay que irnos de Afganistán lo más pronto posible. Esa guerra no tiene sentido. De hecho, Trump llegó al poder con la idea de sacar a Estados Unidos de la guerra. No lo hizo, pero intentó hacerlo al final con este plan. Y al final Biden lo hizo, pero uno puede criticar mucho que lo que sucedió después de que se fue Estados Unidos también es el resultado de la poca planeación y de todos los problemas de lo que hicieron allá.
O sea, esta crisis que actualmente, crisis profunda que tiene Afganistán, muchos analistas consideran que también no es solamente de Afganistán, sino también de Estados Unidos, porque igual Estados Unidos sigue inmerso, ¿no? En esta situación de Afganistán.
Total.
¿Cómo es su punto de vista?
Total, yo estoy de acuerdo. Creo que el intervencionismo, las intervenciones que le han hecho a Afganistán siempre han sido problemáticas. Meterse en Afganistán y comenzar a decirles qué es lo que tienen que hacer. Claro, la guerra comenzó por otra cosa, ¿no? Comenzó por Al Qaeda, por Osama Bin Laden, pero muy rápidamente Estados Unidos perdió el objetivo de lo que estaba haciendo. Hay un libro buenísimo que recomiendo que se llama Los Papeles de Afganistán, de Afghanistan Papers, que es un libro que muestra cómo Estados Unidos perdió el horizonte de lo que estaba haciendo en la guerra en Afganistán. Entonces, eso por un lado, como la idea de perder el objetivo mientras intentaban hacer construir nación, ¿no? La idea de crear una nación, poner unos oficiales ahí que gobernaran con las ideas de Estados Unidos, imponiéndose también un poco. Entonces, eso también es un poco extraño porque cuando ellos llegaron en el 2001, después de sacar Al Qaeda y sacaron a los talibanes rapidísimo y comenzar a crear ese gobierno, ellos tienen un problema y es de intentar ponerles o impregnarles a ellos la forma estadounidense de vivir. Y es como, si no es así, no es de ninguna forma. Entonces apoyan, como te había dicho antes, la sociedad afgana está dividida en dos, ¿no? El pueblo de las montañas y del campo, y el pueblo de la ciudad. Y son dos grupos que además están en una disputa desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIX están en esa disputa de quién es el que gobierna, de cómo hacen las élites para gobernar al pueblo y para que acepten los derechos de la mujer, todo eso. Entonces Estados Unidos acepta solamente apoyar a un grupo, que es el grupo de la élite, y construir una Afganistán nueva basada en esos ideales liberales, pero sin negociar en ningún momento con el otro grupo. Entonces, eso es lo que hace que esto se complique más, que haga que este grupo como que no importa, como que su forma de vida es inmediatamente calificada como barbárica, ¿no? Todas esas cosas de la mujer, toca eliminarlas y de alguna forma las personas que no necesariamente fueron educadas así lo ven como una imposición, ¿no? Como una especie de amenaza, como si no te conviertes como yo pienso, no puedes existir. Eso también ha sido parte del gran efecto, ¿no? Que hizo que Afganistán colapsara. Y hay muchas otras razones, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos intentando crear un ejército. Hay muchas personas que critican cómo no entrenamos el ejército afgano lo suficientemente bien. Crearon un gobierno, pero el gobierno se volvió súper corrupto. Perdieron además, como te decía, los objetivos militares. Entonces, cuando Biden anuncia que van a retirar el ejército, inmediatamente los talibanes comienzan a tomarse pueblo tras pueblo y lo que ellos habían creado no es nada comparado con los talibanes. No pueden hacer nada, no están entrenados lo suficientemente bien, no tienen el apoyo moral tampoco y colapsaron.
Luis Carlos, para terminar esta conversación, le quería preguntar, después de esta salida abrupta de Estados Unidos, pues hay otros países como la propia Rusia, como China, como la India, que tiene hace mucho tiempo inversiones importantes en Afganistán, que quieren entrar, que quieren trabajar, que quieren cooperar, que quieren ayudar con Afganistán, pero desde luego que reconocen las dificultades. Pero usted que conoce tanto ese país, los talibanes, que finalmente son ellos los que siguen en el poder, con cuál de esos países tienen, digamos, mayor aproximación o pueden entrar en confianza?
Pues los países que habían reconocido a Afganistán cuando estaban gobernados por los talibanes desde 1996, ellos tenían una gran confianza en ellos, ¿no? Que era Pakistán, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. A mí me parece difícil imaginar cómo se va a resolver esto, como quién va a reconocer primero a Afganistán. Es un poco difícil de predecir. Y ellos mismos lo dicen, ¿no? Los talibanes han estado hablando de lo difícil que ha sido ser reconocidos. De hecho, han enviado embajadas a muchos lugares y están como, se nos está acabando el dinero para financiar esas embajadas y todavía nadie nos ha reconocido. Y ellos dicen que el mayor obstáculo para ese reconocimiento es Estados Unidos. Entonces, uno podría imaginarse que tal vez como otra vez tenemos esta narrativa de Guerra Fría. Uno podría imaginarse que de pronto Rusia podría meterse ahí, de pronto India, lo que tú dices, ellos tienen negocios y de hecho hace poco fue una especie de embajador, como una misión diplomática India-Afganistán, fue reciente, pero yo me estoy imaginando que tal vez sean las naciones islámicas las que reconozcan primero a Afganistán, sobre todo Pakistán, de pronto.
Irán.
Irán, no sé, no tengo ni idea porque Irán son chiitas y es otra cosa totalmente diferente. Y tienen un problema además con el opio, porque el opio afgano termina en Irán y hay un montón de adictos y ahí tienen un problema con las fronteras. Es complicado, es muy complicado, muy difícil predecirlo. No, no sabría. Yo creo que lo primero es que Estados Unidos deje de ser tan... Yo diría que lo que ha hecho Estados Unidos es un poco hipócrita a la hora de hacer un tratado con ellos, dejarlos gobernar y luego completamente cerrar todas las posibles negociaciones del país. De todas formas, Afganistán ha estado intentando como mostrarle al mundo que sí tienen derechos y que están prohibiendo el opio, pero no, no lo hacen realmente, es solamente como una fachada, ni idea qué va a pasar.
Gracias, profesor Luis Carlos Barragán, profesor de Medio Oriente en Ilustre. Volveremos en otra ocasión, no muy tarde, para continuar esta conversación que Afganistán da para muchas relaciones y muchos puntos importantes que nuestra audiencia le gustará comprender. Gracias de nuevo, Luis Carlos,
Bueno, no,
por
gracias a ti,
acompañarme.
Doris.
Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.